El marcapáginas.
Hoy les presentamos un libro muy especial y también lo hacemos de una manera diferente y la verdad es que estamos muy contentos de poder decir que Alicia Perris nos ha regalado una entrevista con una de las autoras que más está vendiendo últimamente, una autora muy interesante, Alicia.
Sí, es Laura Gutmann, gracias a la rapidez y a la generosidad también de la editorial Planeta, que estuvo desde el primer momento facilitándolo todo y porque solo está 2 días Laura Gutmann en Madrid, pues es un libro muy curioso, un verdadero nicho sobre el rol y la función de la madre en el maternaje, como se dice en la jerga de los especialistas, en la relación del bebé con su mamá. Yo creo que es una reflexión que hacía falta. Lo único que habría que pensar como mujeres y como madres, y es que yo le hablé de los kibutzim, del reparto socializado de la crianza de un bebé y todo esto, bueno, se puede ver, se puede escuchar en la entrevista. Es un tema muy delicado, ¿no? Porque incluso yo cuando trabajaba en el 12 de octubre vimos gente con depresión postparto y demás, ¿no? Entonces Laura Gutmann efectivamente descubre que no es ningún descubrimiento, pero sí ella incide de una manera muy inteligente y basta con una casuística muy amplia sobre el rol de la madre en el embarazo y sobre todo a partir de que el bebé nace y que tiene unas necesidades que solo su madre puede cubrir, lo cual a mí me parece muy bien. El único tema es quién cubre las necesidades de la madre. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, para que una madre pueda cuidar, para que una madre pueda querer, la madre tiene que tener unos mínimos de confort, ¿no? Y luego esa cuestión, no un cuestionamiento, una pregunta obligada que yo le hice, que escucharéis a Laura Gutmann, es ¿para quién podemos aplicar estas teorías? ¿Qué pasa en una patera? ¿Qué pasa con las madres que tienen que salir emigradas? ¿Se puede dar ese maternaje? ¿Se puede dar ese vínculo tan privilegiado? Y entonces, bueno, fueron, yo creo, muchas preguntas para reflexionar, incluso después de haber leído el libro, que está muy publicitado y tiene 50.000 ejemplares. Ella tiene 10 libros, este es el décimo, sobre esos temas y otros. Y creo que es para pensar si uno es hijo o hija, si uno es madre, si uno es abuela, qué tipo de relación establecemos cuando damos la vida, ¿no? Y hasta dónde puede llegar nuestro compromiso, porque nosotros, como yo le dije en un momento, pero la madre también es un ser humano, ¿no?
Bueno, ya han escuchado a Alicia, interesantísimo, así que imagínense cómo es esta entrevista, este marca páginas que les ofrecemos a continuación, no se lo pierdan.
Gracias.
Buenas tardes, estamos con la terapeuta Laura Gutmann en el Hotel de las Letras de Madrid con una entrevista para Radio Sefarad. Laura, como diría el escritor Francis Cumbral, yo he venido a hablar de mi libro. ¿Nos podría comentar las ideas más importantes de la biografía humana, por favor?
Con mucho gusto, buenas tardes. La biografía humana es mi décimo libro. Lo digo porque posiblemente hay oyentes que han leído libros anteriores míos y he tratado a lo largo de casi 35 años ir sistematizando una manera de trabajar que cuando yo era joven empecé muy intuitivamente, atendiendo en principio madres y padres de niños pequeños. Después fui enseñando un abordaje que yo lo hacía de una manera espontánea, pero para enseñarlo lo tuve que ir sistematizando. En este libro yo describo más o menos cómo funciona el sistema, que es un sistema, uno podría decir, terapéutico. A mí no me gusta mucho la palabra, se podría decir también un sistema que apoya al conocimiento de sí mismo de cada individuo. No interpretamos, no decimos lo que la persona tiene que hacer, no tenemos opiniones, no juzgamos, sino que intentamos ver cuál ha sido y cuál es la realidad emocional de ese individuo. Y para esa realidad emocional entendemos que tenemos que empezar como mínimo por la infancia de ese individuo, desde el punto de vista del niño que ese individuo ha sido. Y esa realidad emocional, esas experiencias de amparo, de desamparo, de miedo, de dolor, de sufrimiento, de violencia o de lo que fuera que ha sucedido, en principio nosotros no tenemos recuerdos. ¿Por qué? Porque los recuerdos se organizan en base a lo que alguien ha nombrado. En casi todos los casos ha sido mamá. Por ejemplo, mamá dijo, vos eras terrible, no hacías caso, sacaron caras verdes, eras el más terrible de todos, no, te echaban de todas las escuelas. ¿Es verdad o no? Desde el punto de vista de cómo mamá me percibía, es verdad. Pero yo como niño pudo haber tenido una cantidad de necesidades, necesidad de contacto, necesidad de amparo, necesidad de más cercanía, necesidad de un contacto emocional de mi madre mucho más importante del que he tenido, y reaccionaba en una de esas haciendo lío o portándome mal o lo que fuera. Entonces, lo que uno recuerda, en principio, es lo que mamá ha nombrado. Y hay un montón de experiencias de la infancia que uno no recuerda justamente porque no fueron nombradas. ¿Sigo?
La pregunta sería, ¿son supuestos universales? ¿Valen para todos los países, todas las culturas, todas las clases sociales?
Bueno, yo solo he trabajado en Occidente. A mí me parece que vale para todos. Nunca trabajé en África, por ejemplo, ni en Asia. Así que yo no me atrevo a afirmar lo que no conozco. Pero en el mundo occidental, que es el que conozco, España, Francia y toda América Latina, funciona en el sentido que todos los niños nacemos iguales, que es con capacidad de amar, ávidos y necesitados de un sinnúmero de cuidados maternos que van a ser bastante parecidos a la vivencia que hemos tenido adentro del útero, en temas de amparo, de contacto corporal, de dedicación, permanencia, leche, abrazos, caricias, disponibilidad, percepciones, etcétera. A casi ningún niño nos ha sucedido eso que esperábamos en el momento de nacer. Como hemos vivido situaciones de mucha más desilusión, podemos llamar, como niños hemos hecho algo para sobrevivir a experiencias que no eran tan amables como hubiéramos esperado como niño humano nacido, digamos, nuestro formato de naturaleza. Eso que hemos hecho para sobrevivir, portarse mal, portarse bien, ser la más buenita, hacerle siempre caso a mamá, ser la más responsable, ser el que nunca se entera de nada, eso que hemos hecho nos ha ayudado a sobrevivir. Lo que nosotros hacemos con la biografía humana es primero acercarle al individuo una realidad de su propia totalidad. En este caso, la infancia para mí tiene una importancia primordial, porque el resto de la vida va a ser un despliegue inconsciente de eso que me sucedió durante la infancia que no sé que me sucedió. Entonces, a mí me parece que es un abordaje relativamente sencillo, honesto, que requiere por parte del profesional mucha intuición, mucha sabiduría, mucha pericia para pescar y poner sobre la mesa una cantidad de experiencias que el individuo vivió pero que no sabe que vivió. Y eso lo hace un detective. O sea, tenemos que ir a buscar algo que no lo vemos, que lo tenemos que ir a buscar. En este sentido, me parece que es bastante universal, al menos dentro de la civilización patriarcal, que hoy en el mundo creo que ya no hay ningún lugar que no esté bajo el paraguas de esta civilización, que separa tempranamente a la madre del niño, que vivimos un mundo de adultos y dominamos a los niños en vez de entrar en contacto perceptivo con los niños. El más fuerte domina al más débil, el varón domina a la mujer, el adulto domina al niño, y estamos todos después tratando de sobrevivir a esas primeras experiencias de falta de amparo.
¿Nos podría contar brevemente cómo era la relación con su madre y su familia en Buenos Aires? ¿Eran también inmigrantes europeos como tanta gente en esa capital?
Bueno, en realidad los inmigrantes fueron mis abuelos. Tengo cuatro abuelos que vinieron de Europa del Este, de Rusia, de Rumania, Checoslovaquia. Eran judíos ashkenazim. Vinieron a la Argentina huyendo de los pogroms. Mis abuelos vinieron entre la Primera y la Segunda Guerra, más o menos en el año 20, por ahí, cada uno de mis abuelos. Así que mis padres, mi mamá y mi papá, nacieron en la Argentina, en Buenos Aires. Eran ambas familias bastante intelectuales. Así que nací en una familia de clase media con mucho valor en el estudio, con poco dinero, pero mucho. De hecho, yo tengo un bisabuelo rabino, así que había un enorme valor en el estudio.
Por la palabra.
Por la palabra.
Y la letra escrita
también. La letra escrita, el estudio, los libros. De hecho, en mi casa, cuando éramos niños, teníamos bastante poco dinero, pero había muchos libros. No teníamos lavarropa, no teníamos coche, no teníamos televisor, pero había libros, que era el valor más importante. Así que fue más o menos esa la...
Hay una frase que a mí me parece un poco lapidaria en su libro: afinamos las herramientas de supervivencia, unos pegamos, otros enfermamos.
Sí. Sí. Los niños hacemos todo lo que podemos instintivamente para sobrevivir al desamor. Y cuando hablo de desamor, lo hablo desde el punto de vista del niño que hemos sido, porque todas las madres le damos todo el amor que podemos a nuestros hijos, y esto es así. Nuestras madres han sido así con nosotros, y quienes somos madres somos así, hemos sido así con nuestros hijos, y la abuela fue así con nuestra madre, y así. Pero yo por eso acá quiero hacer énfasis. Una cosa es la interpretación de lo que es bueno o no es bueno, de lo que yo le doy al otro, y otra cosa muy diferente es la vivencia sensorial del niño humano tal cual nace. Ahí tenemos un abismo enorme. ¿Por qué se produce este abismo? O la pregunta sería, ¿por qué las madres no podemos sentir a nuestros hijos? Porque acá no se trata de, lo crío de tal manera o de tal otra, le hago caso a mi madre o al médico. No, no, el problema es que no sentimos a nuestros hijos. No sentimos, sin embargo, en el diseño humano estamos hechos para que madre y bebé nos sintamos como si perteneciéramos al mismo territorio emocional. Para mí es un desastre ecológico que las madres hayamos estado tan cortadas en nuestra primera infancia de nuestras propias sentimientos, experiencias, emociones, que entonces ya llegamos a la vida adulta cortadas o escindidas o congeladas o endurecidas, de modo tal de que entonces interpretamos lo que le pasa al niño en vez de sentir al niño como si fuéramos nosotros. En este sentido, cada niño que nace espera ser sentido por su madre. Y si no es sentido, eso que le pasa desde el punto de vista del niño es muy difícil. Y como es muy difícil, va a tener que hacer algo para sobrevivir a algo para lo cual no estaba preparado. Entonces hacemos muchas cosas. A veces nos enfermamos, que es una manera de obtener más mamá. A veces pegamos al niño que está al lado, que es una manera de que mamá venga para retarnos, pero mamá viene. Nos portamos muy, 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 muy bien. Es una manera de que mamá diga, ah, ella es tan buena, se cría sola. O somos mega responsables con 6 años y cuidamos a nuestros 3 hermanos. O sea, son todas cosas que hacemos para obtener un nivel de mirada o de amor de mamá. La mala noticia es que hagamos lo que hagamos, no vamos a obtener. El niño no tiene que hacer nada para obtener amor materno. Nosotros llegamos y somos merecedores de amor materno por el solo hecho de haber nacido.
Y que aunque hagamos muchas cosas, si no existe esa devolución, nunca habrá devolución. Si no hay ese interés o esa posibilidad, a veces no es que falte interés, es que no se puede. No se produce tampoco, hagamos lo que hagamos, ¿no?
Claro, desde el punto de vista del niño, dependo de que mi mamá sea capaz de sentirme o que no sea capaz de sentirme. Entonces, si no me siente, haga lo que haga, no me siente. Y yo creo que acá el gran drama, que en este libro está bastante escrito, tengo otros libros donde tengo más descrito el problema de la... Del desapego, de la separación, de lo que yo llamo el agua fusional entre la madre y el niño, yo creo que es el drama de nuestra civilización. Es el inicio, es el origen, la semilla del drama de la violencia en el mundo. Bueno, así dicho parece un poco desopilante, pero bueno, lo tengo bastante descrito.
A pesar de esta visión tampoco condescendiente del ser humano, ¿no hay gente feliz, aunque sea a ratos, aunque no haya estado en terapia?
Sí, hay gente feliz. De hecho, creo que cuanto... A ver, lo que pasa es que tendríamos que ¿a qué llamamos felicidad?
Bueno, esta gente que está pletórica o que no tiene demasiados conflictos, o que los conflictos no le dañan, o que los puede asumir de una manera, digamos, orgánica, ¿no?
Es verdad, hay gente que está siempre feliz. Sin embargo, cuando es así, que la gente está tan feliz... de tan feliz que está, habría que mirar también qué pasa con la gente que está alrededor, qué pasa con su pareja, qué pasa con sus hijos. Hay gente muy ciega, que solo se mira a sí mismo y con tal de tener un buen vino a la noche está feliz. Pero venimos al mundo para algo más que para satisfacer nuestras propias necesidades. De hecho, los niños somos los únicos que necesitamos satisfacer nuestras necesidades. Si hubiéramos sido satisfechos, saldríamos al mundo, a la juventud y a la vida adulta para amar al otro, para ser generosos, para estar disponibles para el otro y para darle la prioridad al otro antes que a mi propia necesidad. A veces somos muy felices porque uno la pasa bien, pero el tema es que hay que ver si yo derramo felicidad sobre las personas que también dependen de mí o se relacionan conmigo.
El papel de la madre en sus teorías es enorme, de una gran responsabilidad, aunque hay sociedades que socializan la crianza infantil, como por ejemplo los años fundacionales, los kibutzim de Israel.
Sí. Yo sobre los kibutzim, en los que yo también he estado en mi juventud, no tengo opinión formada, porque no he trabajado ahí y no sé qué pasó con esos niños
ahora,
en qué devinieron. Ahora son hombres de mi edad, 40, 50, 60 años, ¿no? Cuando era. Así que sobre eso no tengo opinión formada. En un principio, digamos, hubo pocos kibutzim que realmente la separación del bebé de la madre fue muy temprana. Con los años fueron relajando un poco. Sí, al principio lo separaban muy tempranamente. Después, con los años, empezaron a relajar. Después se quedaban hasta los 2 años con la madre. Después se quedaban hasta los 4 años y hoy en día ya no existen más. Yo tengo mis dudas sobre las consecuencias. ¿Por qué? Porque los niños pequeños no son seres sociales, son seres fusionales. Fusionales significa que pertenecen al ámbito, al territorio emocional de la madre. Y el nivel de, por ejemplo, a ver, un niño pequeño, vamos a poner un bebé de 9 meses que está mamando. Si hay ruido, se distrae, ¿no? Y o más pequeño, los 6 meses. La madre a veces se tiene que retirar porque el niño solamente puede estar tranquilo, quieto y mamar si está absolutamente, o sobre todo si la madre está distraída, el niño llora, muerde, ¿no? Como que cuando es muy pequeño necesita estar en la totalidad y con la madre completamente compenetrada en esa relación. Por supuesto, a medida que va creciendo, el niño entre la madre y el padre, la madre y el hermano, la madre y el niño, la madre, etcétera, ¿no? Se va haciendo como una, más que el niño se va separando, el mundo externo va ingresando en su campo emocional. Creo que como mamíferos no estamos hechos para la separación temprana. Esto es una imposición.
Biológica.
Biológica. De hecho, todos los mamíferos, hasta que no tienen absoluta autonomía, las crías están totalmente amparadas por la madre y esa madre con la cría está amparada por la manada. ¿Por qué? Porque si no viene un depredador y se lo come, ¿a quién? Al más pequeño. Y nosotros separamos al niño, lo dejamos ahí durmiendo en otro lado y el niño no va a dormir, va a llorar. ¿Por qué? Porque su instinto de supervivencia dice, estoy solo, va a venir un depredador y me va a comer. Tienen razón.
¿Qué sucede con el rol de madre en países con hambre y con enfermedades cuyos habitantes viajan en patera?
¿En patera? ¿A qué llaman en patera?
Sí, en patera, que llegan en barcos de...
Ah, ahora con
sí,
todos los áfricos.
A Italia, sí. Bueno, en tiempos mucho también a España, claro. Lo de Italia sí, es un desastre, sí, en cantidad desastre. Además.
Sí, sí.
Porque hay muchos países en conflicto, muchas venganzas tribales, hemos vuelto a la tribu, ¿no? Y entonces la gente está obligada a emigrar sí. O a morirse, ¿no? O a ser asesinada, ¿no?
A ver, lo voy a decir de una manera, más allá que es un desastre humanitario, desde el punto de vista del niño pequeño, vamos a hablar del niño pequeño, de 0 a 7 años, si el niño pequeño está pegado al cuerpo de su madre, el niño pequeño está bien por más que esté en medio de una guerra. Por supuesto, la madre le está pasando muy mal, pero el niño pequeño está bien. Ahora, si un niño pequeño está en un palacio de oro y está solo, ese niño está mal.
Hace varios días en Cataluña un alumno de un instituto con una ballesta mató a un profesor y hirió a algunos compañeros. ¿Cómo se explica y cómo se gestiona esto? Y hoy salió en El País de esta mañana la contrapartida, un profesor de inglés que tenía un alumno de 9 años con trastorno de hiperactividad y falta de atención y le ataba las manos y tal para que no se moviera, para que no molestara.
Ah, no leí esa.
Es la otra parte.
La otra parte. A ver, para que un niño asesine a mansalva, lo único que nosotros sabemos, aunque no sabemos nada, porque es una noticia y como todas las noticias son anónimas, pero...
No, y está el tema de la confidencialidad, que es un menor y todo eso.
Pero obligatoriamente lo que ese niño ha vivido en sus 13 años ha sido atroz. ¿Por parte de quién? De su madre. Ahora, ¿estoy juzgando a la madre? No estoy juzgando, pero sí estoy poniendo la realidad, o sea... Con seguridad, la vida de ese niño, cuando fue bebé, cuando tuvo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ha sido de un nivel de violencia, de desamparo, de crueldad enorme. Claro, y después a los 13, cuando tuvo un poco de fuerza, agarró y mató. Pero acá el gran problema es que la niñez de ese niño ha sido un desastre. Pero, y nadie en su entorno... El padre médico, bueno.
El dueño de la ballesta.
Ah, sí. Bueno, pero nadie ahí ha amparado a la madre, para que la madre esté en condiciones. Ha amparado, digo, desde el inicio. Ese niño ha sido salvajemente maltratado desde siempre. Claro, a esa madre, cuando fue niña, le pasaron cosas seguramente peores. Lo que quiero decir es que alguna vez, alguno de nosotros, cuando somos adultos, vamos a tener que cortar el encadenamiento transgeneracional
de desastres.
¿Cómo? Bueno, yo propongo la biografía humana. Es un sistema, hay muchos sistemas buenos, pero uno donde podemos primero mirar la realidad, primero mirar lo que me pasó. Si yo creo que tuve una infancia fantástica y mi hijo es un desastre porque mi infancia no fue tan fantástica, porque yo estuve inhabilitada emocionalmente para acompasarlo, sentirlo, percibirlo desde que ha nacido. Es un ajeno. De hecho, muchas veces las madres sentimos que el niño es como un extraterrestre, como nació un repollo, no sé cómo se dice en español.
Usted tiene 3 hijos, creo. Sí. ¿Qué tal fueron o son esas relaciones? O dicho de otra manera, ¿cuánto hay de autobiográfico en su libro?
De autobiográfico no hay nada, porque todos mis libros son producto de mi trabajo. Si, imagina que yo no voy a escribir 11 libros en base a mi experiencia como madre, sería realmente mucho.
O en una novela a lo mejor hay menos de autobiográfico, o más diluido, ¿no?
Yo creo que en las novelas hay más autobiografía en general. Lo que pasa es que vengo trabajando hace 35 años, entonces todos mis libros son fruto de la casuística, es decir, de estar investigando con muchas miles y miles y miles de personas reales que se atienden, ya no conmigo, yo hace muchos años que no atiendo, pero tengo un equipo, tengo una escuela donde formo a la gente bajo este sistema, y mi equipo, digamos, formado por mí, supervisado por mí, sigue atendiendo hoy en día a gente de todas partes del mundo, también españoles. Entonces es una casuística permanente que a mí me obliga, cuando uno va teniendo casuística y dice, bueno, cuando sucede A, siempre en 500 casos sucede esto, bueno, finalmente uno de ahí saca una teoría. En mi caso particular, yo tengo 3 hijos que ya son adultos, y yo suelo decir que para mí la maternidad o la crianza de mis hijos no fue un problema, no fue un problema porque yo tuve la habilidad o la capacidad o el don de sentir a mis hijos, de sentirlos. Aún hoy que son adultos, los siento todo el tiempo, sé lo que les pasa aunque no me lo digan, después me lo dicen, pero yo ya lo sé. Que fue así como en realidad fue, empecé a descubrir esto. Aunque hemos vivido a veces situaciones difíciles, yo viví el exilio cuando vino la dictadura a la Argentina, era pobre, era joven, tuve mis hijos en Francia, en el exilio, o sea, las situaciones no eran ni ideales ni mucho menos. Sin embargo, yo tenía la capacidad de sentir a mis hijos, la misma capacidad que yo tenía de sentir a cualquier bebé. Y de hecho, como yo sentía a todos los bebés y yo les podía transmitir a las madres de esos bebés lo que a sus bebés les pasaba, fue así que empecé a darme cuenta que a los demás no les pasaba lo que me pasaba a mí. O sea, que a la madre, a quien yo le decía, mira, tu bebé le está pasando esto, necesita esto, y a la madre le encajaba y le respondía, y entonces yo tenía palabras para, inclusive yo sentía lo que a la madre le había pasado cuando era niña y también la encajaba, empecé a darme cuenta de que esto que yo les decía les encajaba a las madres con sus bebés. Así empecé. Como yo, cuando era niña, yo tenía mucha empatía con los bebés, pero me parecía que todo el mundo, o sea, me empecé a dar cuenta que esa empatía que yo tenía...
Era algo raro.
No, claro, no era común.
Y extraño.
Me empecé a dar cuenta cuando yo misma, a los 22 años, me convertí en mamá y veía que las otras madres en Francia estaban desesperadas, locas, que querían tirar a los bebés por la ventana, y yo andaba con mi bebé de lo más bien, apegada a mi pecho, en una época donde no se usaban ni los canguros, ni las nada de esto. Fingers, sí. Pero como yo era extranjera... A mí ni se me ocurrió, o sea, no, nunca tuve un cochecito, jamás me compré un cochecito. Yo sentía que no me podía separar, pero era un sentimiento, no lo había leído en ninguna parte. Yo sentía que a mi bebé no me lo podía separar de mi cuerpo. Como hacía mucho frío en París, entonces yo me lo envolvía, me ponía el abrigo por arriba y salía a la calle. Y nada, fue algo como espontáneo. Así empecé con mi investigación. Fue así. Entonces, para la pregunta, ¿cómo me fue con...? Bueno, yo siempre cuando me hace esta pregunta digo, bueno, tienen que ir a preguntarle a mis hijos, no soy yo. Pero la verdad que hasta el día de hoy son grandes los 3, y tienen sus vidas y sus parejas y qué sé yo. Pero tenemos un nivel de intimidad emocional el mismo que hemos tenido siempre.
Como escribe Joaquín Sabina, hay siempre un psicólogo argentino mostrándonos el camino.
Pero no soy psicóloga, ¿eh? No, no tengo formación en psicología.
¿Terapeuta?
Sí, qué sé yo. Yo ahora ya no sé más qué nombre ponerme. Pero porque esto fue... todo esto es un invento mío. Es un invento. Lo fui haciendo desde el principio. Por eso te digo, genuinamente fue una cosa que lo fui haciendo a prueba y error, llena de errores. Y de hecho, aunque ahora escribí la biografía humana que intenta dar cuenta realmente de la metodología, lo mejor que pude... Todo el tiempo sigo escribiendo porque atendiendo personas y adentrándome en el sufrimiento humano aparecen cada vez más pensamientos organizados sobre hechos reales, sobre una gran cantidad de gente. Y eso es lo que yo quiero acercar, una manera de poder pensarnos y de comprendernos de una manera que sea sin interpretaciones y sin juicios, sino comprender lo que nos pasó y comprender qué hacemos hoy como consecuencia de eso que no sabemos que nos pasó.
La disyuntiva entre ser dominado o dominados, ¿no hay posiciones intermedias más conciliadoras?
Es que yo creo que la posición intermedia es el amor. Y el amor materno. Si en un mundo ideal, porque ¿cuál es el problema? Esto no es un tema de voluntad. Bueno, yo me convertí en madre. Bueno, a ver, ahora voy a amar a mis hijos. Obvio, todas las madres queremos amar a nuestros hijos, pero no nos sale espontáneamente. Lo que nos sale es... Basta, ahora quiero mi vida, me volvé loca, me inundás, no puedo más, este chico... O sea, nos sale, ¿por qué? Porque no hemos nacido hoy, porque venimos de nuestra propia infancia. Ahora, vamos a suponer un mundo ideal, de una madre que haya vivido una buena historia capacitada. Cuando nace un niño, y ese niño viene, obviamente, con un nivel de intensidad emocional enorme, y claro que tiene necesidades acuciantes, porque los niños nacemos totalmente dependientes de los cuidados maternos. Si yo estuviera muy satisfecha emocionalmente, lo suelo decir como cuando ya hay comida en abundancia, viene alguien y come de mi plato, yo se lo regalo. Total, tengo la vivencia de que comida y siempre. Ahora, si yo tengo una vivencia de hambre y en el plato tengo 3 miguitas, viene mi hijo, me las saca y yo me pongo a pelear porque la quiero para mí. Entonces, así es como empieza. ¿Quién domina y quién es dominado?
La madre es un ser humano también y tiene sus necesidades, sus limitaciones, sus carencias.
Claro, el problema son las carencias de las cuales nosotros provenimos. Porque si proviniéramos de un lugar de abundancia emocional, no tenemos que pensar nada. La madre simplemente sabría que puede un tiempito en la vida, porque tampoco uno cuando tiene niños pequeños cree que es para siempre, es un ratito en la vida. Tendríamos una disponibilidad y una apertura y una capacidad de fundirnos en el cuerpo emocional del bebé sin que nos duela, porque al fundirnos en el cuerpo emocional del bebé también tocamos lo que nos ha sucedido siendo niños, y eso es lo que no toleramos, por eso nos vamos. Después decimos, tengo que trabajar. El trabajo no es un impedimento para amar. Tener una vida personal no es un impedimento para amar. El impedimento para amar es el miedo que tenemos de tocar esa agua oscura emocional que es el sufrimiento de nuestra propia infancia de la cual no tenemos recuerdos.
Hambre, terremotos, yihadismo, guerras, destrucción del arte milenario, ¿hacia dónde nos dirigimos? Como mundo, como sociedad.
Sí, sobre los terremotos.
Ahora, no, parece que el 2015 ha empezado con una serie de acontecimientos que...
Sobre los terremotos de la Tierra, sobre eso no podemos hacer nada, ¿no?
Bueno, conservarla mejor. Porque muchas veces hay una correlación con otro tipo de acciones no deberíamos intervenir los humanos, ¿no?
Es así.
Porque el planeta ha estado bastante bien hecho.
Sí, es verdad.
En origen.
Es verdad. A veces había una cantante española que decía la tierra tiene fiebre. ¿Cómo se llamaba ella? La tierra tiene fiebre. Ahora me voy a acordar. Una cantante española hace varios años. ¿Cómo era ella que decía la tierra tiene fiebre?
Ana Belén.
No. Bueno, ya me voy a acordar. Después me voy a acordar. A ver. Me dijiste, son muchas preguntas, no lo sé.
Es un poco la destrucción en determinados campos, ¿no?
Yo creo que cada niño que nace es una nueva oportunidad para el mundo, para el planeta, porque los niños nacemos amorosos. Amorosos con capacidad de amar. No hay ojos más enamorados que los de un bebé mirando a su madre cuando está placenteramente mamando los pechos de su mamá. Son ojos de un enamoramiento que no vamos a volver a ver en nadie más. Los seres humanos nacemos con capacidad de amar, pero para poder amar, primero necesitamos ser amados, compensados, atendidos. Si nosotros pudiéramos, en algún momento, comprender que esa es la semilla para el futuro, saber que ahora no importa si yo soy más feliz, menos feliz, si mi vida es más linda, más fea, ya está, digamos, ya estamos jugados los que somos adultos, pero si podemos entender de que hay algo que tenemos que revisar para poder ser generosos y amar a la próxima generación, si tenemos hijos, a los sobrinos, a los alumnos, o a mi prójimo, quien sea, o a mi gato, si es mi mascota, si es el único que tengo, yo puedo bien tratar, comprender, acompasar, sentir, ser generoso y dar primero la prioridad al otro, en vez de siempre creer que primero me tengo que satisfacer yo, porque la satisfacción propia es del niño, no corresponde al adulto. Cuando los adultos primero queremos satisfacernos es porque todavía es el niño que está queriendo satisfacerse. Entonces yo creo que ahí algo va a haber una masa crítica, porque esos niños nacidos y criados en estado de generosidad y de amor, después no van a tener que leer ningún libro, no van a tener que hacer ninguna biografía humana, no van a tener que ir a ningún psicólogo, no van a tener que hacer nada, porque simplemente les van a estar tan llenos, tan repletos, tan satisfechos en términos emocionales, que simplemente estarán capacitados para amar y van a poder desplegar lo que han traído, porque cada uno de nosotros hemos traído un montón de talentos que no tenemos tiempo en una vida de desarrollar, porque todavía estamos cuidando a mamá porque pobre mamá sufre de depresión y resulta que, qué sé yo. Y ojalá todos los niños que nazcan, y todos nacemos con talentos que en la mayoría de los casos no han sido desarrollados, y nos quedamos ahí satisfaciéndonos o tratando de sobrevivir a eso que nos pasó.
Muchísimas gracias, Laura, por su tiempo, por sus comentarios, por su experiencia, y mucho éxito.
Gracias, hasta muy pronto.